Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear. In a perfect heart, there'd be perfect love. I'm still looking for it in someone.
Porque merece la pena, ¿eh?, echar un vistazo al horizonte del mundo, entre otras cosas porque estamos en las mismas todos, confinados en las casas, y hay países que van por delante en cuanto al desconfinamiento, otros que han encontrado soluciones médicas, terceros que lo están pasando peor que nosotros. Vamos a ver qué hay en cada lugar, y lo primero es irnos hasta Lisboa, donde Begoña Íñiguez nos cuenta la situación en Portugal. Nos interesa muchísimo porque allí entran en etapa de control, han acabado con el estado de emergencia en el estado vecino. Begoña, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días a todos, y sobre todo felicidades a todas las madres, ¿eh? Felicidades. Exacto. A ti, y felicidades a mi madre también, que nos está escuchando desde España, ¿eh?, a esta hora.
¿Cómo es posible que habréis acabado ya con el estado de emergencia?
Pues es posible con mucha cautela, como te vengo contando las últimas semanas aquí en este programa. Y como dice el primer ministro Antonio Costa, paso a paso, con cautela. Es verdad que pasamos a partir de las 12 de la noche del estado de emergencia a una fase un poquito más leve, aunque el nombre no parezca, que es el estado de calamidad. Y el desconfinamiento, la desescalada, se hará en tres partes. Desde mañana hasta el 18 de mayo, desde el 18 de mayo hasta el 1 de junio y después a partir del 1 de junio. Y los datos que os interesan siempre mucho. El último día han fallecido solo, aunque cada fallecimiento siempre es horrible, ¿no?, 16 personas en Portugal. Estamos en 25.190 positivos, 1.023 fallecidos y menos de 1.671 recuperados. Y además un dato interesante, Cristina, solo 150 personas en la UCI, 855 hospitalizados. Entonces,
oye,
con mucha cautela.
¿Qué dicen los portugueses sobre la situación en España con 25.000 muertos?
Pues muy preocupados. Como bien sabes, a los portugueses les interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con España. Ven siempre las noticias de España. Y a mí me preguntan siempre los amigos portugueses, oyes, ¿pero qué es esto de España? De hecho, el otro día, paseando con mucha cautela, porque aquí, como sabes, hemos podido, Cristina, pasear todas las personas con cautela a lo largo de estos casi últimos dos meses, ¿no?, individualmente o llevando a los niños, me encontré al expresidente Cavaco Silva, que vive cerca de mi casa, con su mujer, y hablando con él a dos metros de distancia, lo primero que me dijo el expresidente Cavaco Silva es: ¿y cómo está todo en su país? Y yo le dije, pues está
pues
mal, ¿no? Porque aquí todos leen lo que tiene que ver con España, y como viajan mucho habitualmente. Pero yo creo que esta es una fórmula de éxito, Cristina, porque vamos a ir muy poco a poco. Yo veo cómo se está haciendo en España, y aquí aún se está haciendo con más cautela. A partir de mañana, por ejemplo, vamos a poder ir a las peluquerías, pero bueno, la gente no se va a lanzar a ir a las peluquerías, por ejemplo. Los cafés y los restaurantes solamente van a abrir a partir del 18 de mayo y con un aforo máximo del 50%, y las terrazas, por ejemplo. Los alumnos solamente van a volver a clase, los de bachillerato, a partir de finales de mes. El pequeño comercio, veía que en España se va a abrir hasta los 400 metros cuadrados, ¿no?, a partir de mañana, pues aquí en Portugal solamente hasta los 200 metros cuadrados.
O sea, es que lo que parece claro es que el juntarse en locales es bastante más peligroso, y eso es
claro,
lo que está demorando en Portugal. Y en cambio habéis tenido mucha más libertad física personal, porque claro,
eso
ayer,
es.
Por ejemplo, la gente se lanzó a las calles en España justo entre las 8 y las 9 y media, porque había un periodo de sol
visto,
de entre 8 a 11 para salir todos. Imagínate la que se lió.
Claro, sin embargo, aquí, eso lo comentaba yo con mi marido y con los niños, ayer estuvimos paseando, ahora lo que va a pasar en España, ya os lo adelanto, que todo el mundo nos estamos lanzando a hacer deporte y andar, a mí me lleva ocurriendo el último mes y medio, pero con cautela, ¿no? Entonces, al pasear por la ciudad, aquí en Lisboa, por ejemplo, que por cierto no podemos salir del ayuntamiento hasta esta noche a las 12, porque para que la gente no se reúna y demás se ha prohibido, ¿no? Pero paseando, hice fotos, de hecho, la gente guardando la distancia de seguridad, con muchísima distancia, no había de repente ese mogollón de gente que se ha visto en España, porque no sentimos esa necesidad, podemos salir todos los días, no nos imponen horario.
Claro, es que
Entonces, yo me
aquí hay
vuelvo
una,
loca
aquí
viendo lo de España, es
es
que
que
me
aquí
parece
estamos como
increíble.
leones, Begoña Íñiguez. Pues te tengo que dejar que
Sí.
tengo una ronda muy larga. Un abrazo, amiga.
Un abrazo, un beso,
Y
chao.
me voy a Italia, donde está Eva Fernández. Este domingo acaba la prórroga del confinamiento. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Por fin, tras 56 días de confinamiento, Italia reabre, pero con cautela. Estamos muy concienciados de que se va a convivir con el virus, por lo que esta fase 2 va a estar caracterizada por las distancias y por la mascarilla. Mañana se podrá visitar a los familiares y a las parejas estables que vivan en la misma región, sin que estas visitas se conviertan en reencuentros familiares, que aquí el concepto de familia se lleva muy a pecho. También se reabrirán parques y jardines y estará permitido hacer deporte sin la obligación de hacerlo cerca de casa. Volverá a funcionar la construcción y el comercio mayorista. También se van a celebrar muchos funerales que no habían sido posibles hasta el momento, eso sí, en espacios abiertos y con un máximo de 15 personas. Por aquí no hay franjas horarias, pero sí hay que seguir llevando el autocertificado que justifique el motivo de la salida. Queda por ver cómo se controlará la veracidad de los desplazamientos, sobre todo cómo se comprueba el grado de pareja estable entre dos personas y la obligatoriedad de no salir de casa con temperatura superior a 37,5. Si todo va bien, Cristina, y las cifras continúan disminuyendo, el gobierno se guarda un as en la manga para poder anticipar la hoja de ruta que está fijada en tres fases.
Pues ahí lo tenemos, los italianos. Muchísimas gracias, Eva. Y nos vamos con Paloma García Ovejero al Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson, ya recuperado, ha asegurado que ha pasado lo peor, el pico, que la próxima semana tendrá listo un plan para la desescalada, pero realmente la perspectiva en cuanto a muertos y afectados es muy preocupante. Paloma.
Pues sí, Cristina, hoy hemos empezado el día con más de 28.000 fallecidos. Aquí las cifras llegan un poquito más tarde, a eso de las 6 de la tarde, hora española, pero el crecimiento sigue siendo de más de 600 al día en vidas perdidas.
Sí,
Entonces,
tremendo.
es absurdo pensar en un plan de desescalada inmediato, pero están presionando desde distintos sectores. Esta semana que entra ahora, nos ha prometido Boris Johnson, efectivamente, que nos va a ir presentando su plan de desescalada, la fase 2. Y este domingo, cada periódico tiene su propia idea. Entonces, sabemos que hay sectores que presionan, y esto a mí me deja helada, para pasar de los 2 metros de distancia obligatorios ahora mismo a
Sí.
un solo metro. Entonces,
Pero bueno, pero por favor.
explícamelo tú,
Bueno, pues serán
porque
los puffs y esas cosas.
no, sabes, sobre todo para reabrir oficinas. Es la única forma de reabrir los business, dice la prensa. Pero claro, uno lee los científicos, esos vídeos y gráficos que te explican hasta dónde llegan las gotitas de saliva, 6 metros. Bueno, pues eso es una de las ideas que están hoy en la prensa, ¿no? Reducir esa distancia de seguridad solamente con el objetivo de poder reabrir oficinas y comercios. Pero luego, al mismo tiempo, otros hablan de que se podría reabrir el cole, que los niños volvieran a clase a partir del 1 de junio, siempre y cuando los contagios fueran descendiendo. Esto, quiero pensar que es una forma de mirar con optimismo el horizonte, para empezar a también mandar mensajes positivos a la población de no va a ser siempre así, esto tiene un túnel con salida. Hoy estamos en el día 41 de confinamiento. Pero claro, es que la otra parte de la prensa, no solo las cifras de fallecidos y contagiados, es que nos cuentan en esos mismos periódicos que casi la mitad de los médicos británicos se han tenido que comprar su propio equipo de protección personal.
Sí, lo he oído antes en el informativo, tremendo, ¿eh?
Claro,
tremendo.
O pedírselos a las ONGs, porque aquí el sistema no tiene material. Entonces, estamos en una especie de dicotomía, ¿no? De los que quieren presionar, incluso dentro del gobierno británico, para reactivar la economía, porque es verdad que se vaticinan 3 años de crisis terrorífica, y luego están los datos de las personas que mueren todos los días y de la falta de protección, más las consecuencias psicológicas que esto está causando en una ciudad acostumbrada a triunfar o morir. O sea, en Londres no está permitido el fracaso. Aquí hay una cantidad de homeless y de hambre ahora mismo que es parte de las reglas del juego, ¿no? A Londres se viene a triunfar y a hacer dinero, si no te quedas tirado.
Te quedas tirado. Paloma García Ovejero, muchísimas gracias.
A ti, Cris.
Vamos a Francia. Allí tienen que esperar hasta el 11 de mayo para la desescalar. A partir de esa fecha pueden abrir los comercios, todos salvo la hostelería, y los chavales volverán a las aulas de forma gradual. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Pues, ¿qué podéis hacer en estos momentos allí?
¿Sabes que no está tan seguro que sea todo así el 11 de mayo? Porque ya lo dijo el primer ministro el martes pasado en la Asamblea, pero es que hoy lo ha vuelto a repetir en una entrevista el ministro de Sanidad, diciendo que si no se dan las condiciones no van a comenzar el desconfinamiento. O sea, que tienen las previsiones que tienen de número de hospitalizaciones y también la tasa de contaminación por cada enfermo, si eso no se sigue disminuyendo como esperaban, dan marcha atrás. Así que el jueves lo sabremos.
¿En qué estáis? ¿Estáis confinados en casa y en qué condiciones?
Pues ahora mismo estamos confinados, pero no es como en España, que estábamos todos, o sea, que no se podía salir a nada. Aquí tienes una hora de salida que tú te gestionas como quieres y puedes salir pues a comprar, a pasear, a si tienes que ver a alguien que lo necesita, con un justificante. Tú llevas un justificante y luego pues la policía te para en la calle y si está de acuerdo pues te deja pasar y si no pues te pone una multa. Así de claro.
Pero vamos, que tienes una cierta libertad de movimientos, tienes esta sensación de angustia.
De angustia total, de que necesitas salir. Hombre, hay gente que, a lo mejor, sobre todo yo conozco una señora mayor que no ha querido salir, aunque podía, por responsabilidad de pensar, oye, pues a lo mejor luego puedo contaminar a alguien o me puedo contaminar yo y los problemas que creo, y la pobre está ahí, que no sale nada más que al balcón. Pero eso es porque así lo ha decidido, ¿no? No porque el Estado
no porque se ve obligada. Sí, eso es muy generalizado en Europa, donde también la forma de relacionarse es distinta. Asunción Serena, muchísimas gracias.
Un saludo.
Nos vamos a Marruecos porque allí hay una situación tremenda, la de aquellas personas que vienen del Sahara y de todo el África Negra, que están en la calle, que no pueden buscar trabajo, tampoco pedir en las calles porque no hay nadie, porque hay un confinamiento. Nos lo cuenta desde Rabat Beatriz Mesa. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Exactamente, así es. Hoy es un día para pensar en esas personas, como decías, en situación de migración. Marruecos como país, no solo de acogida, con miles de migrantes que han sido regularizados, también es un país de tránsito y eso quiere decir que hay miles de migrantes que se encuentran en situación de irregularidad o clandestinidad, que vivían hasta el estado de alarma exclusivamente de la economía informal o de la solidaridad, llámale también la mendicidad de la calle, pero con este decreto de estado de emergencia, imposición de confinamiento y la novedad, un toque de queda desde el inicio del mes sagrado de Ramadán, que empieza a las 7 de la tarde, media hora antes de que se rompa el ayuno, Cristina, hasta las 5 de la mañana en pleno amanecer, nadie bajo ningún concepto puede salir a la calle. Perjudicados los migrantes que arriesgan para poder comer y buscar ayuda en el exterior. Lo hacen con mucho miedo por esa condición de regular.
Madre
y aquí
mía,
lo que yo quería es un panorama tremendo, pero yo quería, Cristina, que nos está escuchando el arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero, está haciendo una labor impresionante con la ayuda de la Organización Internacional de las Migraciones, con unos 60 voluntarios, hay españoles entre ellos, que están entregando cada día bolsas de comida. Al principio del confinamiento, la media era de unas 100 personas por día que iban a la iglesia. Ahora están alcanzando las 500, como ocurría este viernes, y creo que era importante poner el foco en la labor de la iglesia en general en Marruecos y concretamente del arzobispo de Rabat. Nos decía él textualmente, Beatriz, la hambruna entre los migrantes ha pasado de ser una metáfora a una realidad lacerante. Así que eso es lo que tenemos, hija, en estos momentos.
Beatriz Mesa, mucho ánimo con ese confinamiento en Marruecos. Un abrazo.
Gracias, un besazo, Cristina, para ti y todos.
Ahí estamos con la sección Diosas de Hollywood que nos trae nuestra querida Cristina Morató. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Cada día el león lo siento más real.
Efectivamente, efectivamente. Quienes quieran tener detalles, además de cuanto explica Morató en antena, tienen ese libro que para el confinamiento es una delicia, Diosas de Hollywood, de la editorial Plaza Janés, que se puede pedir perfectamente por internet. Y vamos a hablar de una circunstancia que yo creo que todos conocemos, y es que Elizabeth Taylor, querida Cristina, siempre será Cleopatra.
Siempre. Siempre. Y además yo creo que lo mismo que Romy Schneider será sí para la posteridad. Y es que estamos hablando, Cristina, de una película, vamos a ver, Cleopatra. Estamos hablando de la película de Joseph Mankiewicz, una película maldita, sobre todo porque fue la más cara de la historia del cine, se disparó el presupuesto inicial, de hecho a punto estuvo de hacer quebrar a la Fox. Pero sobre todo lo que la vamos a recordar es que en esa película había una Cleopatra y un Marco Antonio que la ficción en ese caso pues realmente superó a la realidad, ¿no?
Verdaderamente, y es que hay que contar cómo tuvo lugar todo ese rodaje accidentado.
Bueno, fue un rodaje muy accidentado que empezó en Londres. Liz Taylor enfermó porque el clima no le sentaba bien. Le tuvieron que practicar en Londres una traqueotomía de urgencia.
No
estuvo
me lo puedo
a punto
creer.
De
¿Traqueotomía?
Morir. Sí,
traqueotomía. Con un agujero en la garganta.
Que se unió a la larga lista de más de enfermedades que ella tenía. Entonces, debido a este incidente tan grave, porque además ella estuvo a punto de morir, se paró el rodaje y se reanudó en Roma, donde parecía que el clima era mejor, y se traslada el rodaje a la ciudad, a Cinecittà. ¿Qué ocurre? Ocurre que, en este caso, pues Cleopatra se enamora de verdad de Marco Antonio. En el primer ensayo no pasó nada, cuando se encontraron Barton y Liz Taylor parece ser que no pasó nada, salvo que Barton al verla le soltó esa frase que ya es legendaria por lo absurda que es, que le dijo: ¿alguien te ha dicho que eres muy mona? Imagínate, a Liz Taylor. A ella, ¿no?, le dice: ¿alguien te ha dicho que eres muy mona? Entonces a Liz Taylor se le cayó el mito a los pies, obviamente, como te hubiera pasado a ti y a mí, porque ella esperaba algo más original de un hombre, de un hombre al que ella admiraba, porque estamos hablando de un Barton que era el actor de teatro más célebre de la época, el gran intérprete de Shakespeare, y además un mujeriego nato, ¿no? Pero bueno, ella se quedó un poquito como diciendo, pues qué hombre tan absurdo y tan básico, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues todo cambió, sí, claro, básico, que un hombre te diga esto es básico. Entonces todo cambió unas semanas más tarde cuando ruedan esa famosa escena de amor juntos en Cleopatra.
Bueno, ahí creo que ardieron las cortinas de alrededor.
Ahí las palmeras cayeron. Hubo que repetir varias veces la toma, esto ya lo ha contado Mankiewicz en sus memorias, y el beso que se daban cada vez era más largo y apasionado. El director...
Casados los dos.
Uy, ahora te cuento, claro. El director Mankiewicz gritaba: ¡corten! Pero ellos seguían fundidos en un abrazo, como si estuvieran solos en el plató.
Madre
y claro,
mía,
fue un escándalo porque vamos a situar a los dos personajes. Elizabeth Taylor era una mujer bellísima de 29 años, pero que ya tenía 4 matrimonios a sus espaldas y 3 hijos. Estaba casada con el cantante Eddie Fisher. Y él, Barton, estaba casado con su amor de juventud, con Sybil Williams, una actriz galesa, bueno, que había sido, se habían conocido muy jóvenes y le había ayudado mucho en su carrera y tenían 2 hijas. Así que fue Le Escandal, como lo llamaron en Roma, Le Escandal.
¡Qué barbaridad! Y ella había cobrado $1,000,000 por dar la vida a la última reina de Egipto.
Esto fue muy bueno, Cristina, porque ella en realidad no quería hacer la película. No la quería hacer porque no le gustaban las grandes superproducciones ni las películas históricas. Nunca se vio en el papel de Cleopatra. Tampoco le gustó el guión original que le pasaron. Y entonces es maravillosa la anécdota porque en un momento dado, ella, para quitarse de encima al productor que no paraba de llamarla a Londres, al hotel donde ella se alojaba, en un momento dado dijo, miren, yo solo haré esta película por $1,000,000. Y el productor le dijo, déjeme vale. que lo consulte. No, déjeme que lo consulte y llamo en un rato, ¿no? Porque la Fox ya estaba convencida de que realmente ella era la actriz idónea. Y cuando vuelven a llamar y ella coge el teléfono y le dicen, de acuerdo, aceptamos esta cantidad, pues ella pegó un chillido porque estamos hablando de $1,000,000 de 1961. Y se convierte entonces en la actriz mejor pagada de la historia, ¿no?
Madre mía, fíjate, ¿eh? Qué órdago al jefe y qué respuesta tan estupenda. Hay una escena que recordará todo sí. el mundo con Elizabeth Taylor subida a lo alto de una enorme efigie, una efigie tirada por sí. decenas de esclavos nubios. Ella luce sí. una impresionante capa dorada. ¿Por qué tenía Elizabeth Taylor tanto miedo para interpretar esta escena?
Ella tenía miedo porque el romance fue un auténtico escándalo en Roma, hasta tal punto que el Vaticano llegó a condenar a través de Radio Vaticano el romance, acusó, la frase me hace gracia, acusó a Elizabeth Taylor de vagabundeo erótico. Que
sí, bueno, claro, los dos estaban casados y menudo escándalo en el momento, claro, la
sí,
gente
estaría
horrorizada.
Sí, pero la acusaron a ella, vagabundeo
a ella
erótico
solo.
A ella. A él, de él no dijeron nada.
Vaya.
Y entonces, claro, como si el tema de los cuernos o la infidelidad fuera cosa de una, que siempre me hace mucha gracia. Mm. Digo yo que habrá otro, ¿no? Bueno, el romance entonces de Liz y Dick, bueno, como apodaban los paparazzis, ocupaba, bueno, las portadas de los periódicos, fue tremendo, porque llegó incluso a desplazar a temas tan candentes de la actualidad, imagínate, como la crisis de los misiles de Cuba, es decir, solo se hablaba del romance de ellos dos. Entonces sí. ella tenía mucho miedo, Liz, porque hasta la fecha, a pesar de todos sus devaneos amorosos, sus matrimonios y divorcios, el público siempre había estado con ella, la querían, porque además siempre era una mujer que había estado delicada de salud, conseguía salir adelante, pero esta vez desde los sectores, algunos sectores conservadores en Roma habían animado a la gente a boicotear el rodaje, entonces ella tenía un pánico tremendo a esta escena, porque la entrada triunfal de Cleopatra en Roma contaba con 8.000 figurantes romanos que la tenían que, bueno, de alguna manera, vitorear.
Jalear y vitorear. Si te parece, le vamos a oír porque la tenemos,
exacto,
esa escena.
Vamos a oír lo que pasó.
Está Richard Burton, creo.
Claro, esto, Cristina, es lo que en realidad pasó, es que los 8.000 figurantes, en lugar de insultarla y abuchearla, lo que hicieron fue no seguir el guión y gritar Cleopatra, Cleopatra, sino que hubo que repetir la toma porque muchos empezaron a gritar Liz, Liz, Liz.
¡Uy! ¡Qué barbaridad!
Metió,
¡qué falta de orden!
Se metió a los romanos en el bolsillo, salió airosa no solo de esa escena, sino que acabó ganándose el afecto y de alguna manera el cariño de todo el equipo. Pero tú imagínate a Mankiewicz, con lo que suponía además esa escena, que era una escena muy complicada, con miles de figurantes, cuando empieza a oír que en lugar de Cleopatra la están diciendo ¡Liz, Liz, Liz!
Bueno, me encanta.
Esta es una buena... esta es una buena anécdota, ¿no? Luego la verdad es que la historia de amor, al final, vamos a ver, al finalizar el rodaje, sus caminos ya se separaron por un tiempo, pero es verdad que fue un flechazo en toda regla. Los dos finalmente se divorciaron respectivamente de sus parejas y Liz Taylor, ya damos el toque romántico a la historia, contrajo finalmente matrimonio, bueno, con Barton, ¿no? El que ella dijo que fue el hombre de su vida. Se casan en 1964 en Montreal y, bueno, decir que el traje de novia acaparó todas las miradas porque no era un vestido de novia tradicional, era un vestido de color amarillo canario, diseño de Irene Sharaf, es que ella era original en todo, porque era Irene Sharaf había sido la diseñadora de vestuario de todo, bueno, de la película Cleopatra, de hecho fue la que le diseñó los 42 maravillosos vestidos de la película. Entonces, cuando
42
se casó con Barton,
vestidos, sí, sí, es que 42, está espectacular en ese
está
film.
Está espectacular. Sí. Entonces le pidió a Irene Sharaf que por favor le hiciera una réplica del vestido amarillo de gasa que ella luce en la primera escena de amor de Cleopatra que comparte con Barton. Mira qué detalle. Entonces ahora cuando vemos esa foto de ella, ¿no?, que además tenía todo el cabello adornado con jacintos blancos y lirios del valle y que mira embelesada a Barton, la gente dice, ¿pero por qué se casó de amarillo? ¡Ah! Era en recuerdo a Cleopatra.
Sí, pues luego fue un matrimonio que no fue un lecho de rosas. A lo mejor el amarillo intervino. Ellos mismos no se divorciaron después varias veces.
Sí, se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar. Bueno, sí. Liz Taylor se casó hasta en 8 ocasiones. Ella siempre dijo que el amor de su vida fue Richard Barton. Es verdad que fue un amor muy apasionado, pero también hay que decir que fue su relación más dañina, ¿no? Yo creo que ella misma lo confesaba en sus memorias, fue un matrimonio, era un choque de titanes, ¿no? Una relación repleta de broncas, de insultos, pero que siempre acababan en esas ardientes reconciliaciones.
Sí, ya,
que
la típica relación siempre tóxica.
Exacto, y fabulosos regalos, porque no olvidemos, y ya te digo una frase última que tiene mucha gracia, en una ocasión Barton dijo que tenía un gran sentido del humor, les dijo a los periodistas, señores, mi esposa no habla italiano a pesar del tiempo que hemos pasado aquí en Roma, pero solo hay una palabra que sabe decir, Bulgari.
Bulgari.
Me encanta.
La tienda claro, y la firma de moda.
Follas.
Qué barbaridad,
claro,
qué barbaridad.
Follas,
pues nada, esta
relación
es Cristina Morató. Es un placer tenerla en el programa. Es autora de Diosas de Hollywood, de Plaza y Janés, y hoy nos ha explicado esta historia. Elizabeth Taylor y Richard Barton. Ella efectivamente siempre será Cleopatra. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Cristina. Buen
un
domingo.
Un abrazo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues para empezar, yo estaba en curso de adaptación Perros y Ciegos y claro, se tuvo que truncar absolutamente. Y ha exigido obviamente a todos un esfuerzo enorme emocional y de medios, pero sobre todo lo que quiero es agradecer a las familias de acogida, a las que tuvieron nuestros perros de cachorritos, su entera disposición.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Una tarde dedicada a dos voces irrepetibles. Luis Lucena.
Yo no he robado nunca.
Y Julio Iglesias.
Quiero saber si puedo hablar.
Españolear y la vida sigue igual. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Ella durmió al calor de las masas.
Pues esto, es Marcote, ponte moño.
¿Qué tal? Buenos días, muchachos. ¿Qué está por ahí, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y Mikey, ¿no? También.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Qué guay. Estás un poco despistada, ¿no? Porque te he dicho un tema que iba a hacer y estás diciendo este que me pone a rock, este de qué va, ¿no?
No, es que no entiendo nada porque lo que me sugiere hoy, Marcote, es la mar de viejuno.
Sí.
O sea, como para nuestros oyentes de 96, pero bueno.
Vamos a ponernos,
también tenemos, pues adelante.
Escucha, vamos a ponernos en contexto. Yo tengo un podcast en COPE que se llama De Música Ligera, que es esta canción de Soda Stereo, que es el que da título al podcast, donde pongo música actual, pongo música un poco raruna, como soy yo, raruno.
Pero y entonces, esto que suena no es música ligera.
Claro, pero el tema está hecho de un tipo de música que surgió en los años 50. Más bien es una denominación hecha por Theodor Adorno. ¿Te suena? Es un filósofo, ¿no?
Bueno,
alemán.
Clásico.
Bueno, y entonces decía, llamaba música ligera o canción ligera a la música que ahora llaman popular o corriente.
Comercial,
sí.
Yo diría, ¿no?
Pero
la clásica,
vamos,
o la folclórica.
¿No? Pero de la época, habrá gente en casa que sabrá de lo que estamos hablando. Canción ligera, por ejemplo, es la de Gloria Lasso.
Nunca sabré cómo tu alma ha entendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
Ay, que me encanta.
Es que está muy bien.
Es música de confinamiento para bailar.
Claro, claro.
Nunca sabré en qué viento llegó este querer.
¿Y quién canta? Que no la reconozco.
Gloria Lasso es una artista que nació aquí en España, se hizo muy famosa en España, se casó con un músico mexicano y fue muy famosa en Europa, incluso en Sudamérica. Y esta canción tiene una historia muy graciosa, está compuesta, la original está compuesta por Mikis Theodorakis, que es un compositor griego, no sé si lo conocéis.
Muy conocido.
Canción salía en la película Luna de Miel, que la película es un poco truñer, es un mojón con cuerda, como digo yo, pero la melodía es la que dio la idea a Rafael de Penagos para poner la letra esta que canta tan genial, Gloria Lasso.
Gloria Lasso, que era, bueno, mi abuela era fan de ella, en los 40, 50, efectivamente, tuvo
en los cabaretes,
un exitazo.
En los cabaretes,
mira.
¿Y esto lo enmarcamos dentro de la música ligera?
Esto es música ligera, o sea, la música ligera, claro, es que es un término, o sea, engloba varios estilos de música, es una forma de llamar a un tipo de música durante, ¿cómo se dice? Temporal, en una temporada de tiempo, no, es que no sé, es que yo no hablo
bien. Se la llama así a la música que no era ni clásica ni folclórica.
Eso es, muy bien. Esto es como la nomenclatura del pop. Antes del pop, pues se le llamaba música ligera o canción ligera.
Oh. Uh-huh.
Por ejemplo, el Tito Francisco, que esta canción me flipa a mí mucho.
Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad correr. Como una estrella sigo mi destino. Bohemia. forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol.
¿Quién no está tarareando ahora mismo esto?
Claro,
¿eh?
Decías estés tú para música mayor.
¿Estés fregando la sartén,
claro,
o estés, yo qué sé, empujando el carrito? O, es
o empujando algún, lo que algo, sea.
Bueno, de, por favor, Marcote.
No, pues el cochecito del
y
bebé.
Luego,
o
la ahí, barca, claro. Y o estés, yo qué sé, pues... bohemio.
Fíjate, es que es... El, ese es el, uno de los crooners que hemos tenido en España. El crooner, siempre hemos hablado, que es el tío este elegantón, con buena voz, con voz grave, sobre todo, que canta
Julito.
Canciones. Julito Iglesias.
Frank Sinatra es crooner por excelencia. Elvis lo fue un tiempo.
Sí, Bublés, Michael Bublés también. Pues un montón de gente. Este es de aquí, de autóctono de España, es de Alcoy. Que Alcoy está en Alicante, ¿no? En la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y ganó con esta canción el Festival de la OTI, que seguro que Mikey no sabe ni lo que es. Es un... ¿Tú sabes, Mikey?
No, probablemente no.
Pues esto es como la Eurovisión, pero...
El revival de Eurovisión, ¿no?
No, es Eurovisión. Se hacía a finales de los 70, principios de los 80. Y era países sudamericanos y latinoamericanos. Con
y era una iniciativa fabulosa.
Sí, era, fabulosa, ya no se hace, fíjate. Es que es una tristeza, hay que otras cosas
como
que
los festivales tan grandes de Benidorm o ese otro italiano, ¿cómo se llama?
San Remo. Luego hablaremos de él un poquito. Bueno, más música ligera, más canción ligera, por ejemplo, de nuestra chica Maritrini.
Porque a mí
esto es fabuloso. Vamos a ver.
Se me ha caído una estrella en el jardín.
Esto fue
es que Maritrini es una grandísima artista. Ah, yo bueno, no sé por qué ha caído un poco en desuso. Más que diría yo que Camilo Sesto o que otros, yo no sé por qué está más ahí en el desván, porque es superior incluso.
Ni más ni menos. Es una señora con un temperamento brutal, con una forma de cantar increíble, con unos discos brutales. Y esta canción fue más o menos su confirmación, porque ya la pegó con el primer disco, con el segundo sacó la de Yo no soy esa, y ya con el tercero sacó este pepinaco de canción, que es un disparate. Una señora, además, como muy... ¿cómo se dice? Muy sensual, ¿no? Defensora del feminismo también, ¿no? Mm, era una, toda una figura de la lucha.
Pero a la vez muy, muy digna de aspecto.
Efectivamente.
O sea, nada no se vendía en absoluto.
Eso
como
es
una mercancía barata.
Pero es que muchas veces esa forma de ser es mucho más sensual que la señora que te enseña una pechuga o un o el muslamen.
Eso es lo que yo opino, exactamente.
Yo lo prefiero. Vosotros también, chicos, pues futuros, fíjate, maridos.
Mejor que Sabrina, ¿no?
¿Perdona?
¿Qué dice Mikey?
Jejeje. Y el otro.
Diego ha hecho no sé. A Sabrina, ¿no?
A Sabrina, sí, a Sabrina, cualquier señora que sale ahora enseñando muslamen o pechuga. Más música ligera de la época. Está seguro que te flipa. Es Pablo Loeiras, Gavilán o Paloma.
Amiga.
Bueno, ese bigote, ¿eh?
Bueno,
este es de los que...
esto era un temazo que se bailaba además todavía cuando yo bailaba las lentas con
agarrao,
15 años.
El agarrao.
Sí, sí, lo agarrao.
El socarrat que se dice, ¿no?
No, oye, yo. Ahí había que defenderse con uñas y dientes.
Pues, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa.
El ataque era frontal.
Esta canción, que es de la transición más o menos de finales de los 70, 77, creo que es, fue un canto de... a favor del, no a favor, pero lo cogieron los transexuales de la época para, porque claro, la letra es así, Gavilán,
no
o Paloma.
Sabía, claro.
Es como canciones como el Walk on the Wild Side de Lou Reed o el Lola de los Kings, pues esta fue la canción en España y Latinoamérica que defendía ese fenómeno de, bueno, ese fenómeno, esa corriente de los transexuales de la época.
Ah, por ser Paloma, porque era ser Gavilán.
Supongo que vendrá el Palomo Cojo, vendrá por ahí, ¿no?
Ah.
O no tiene nada que ver.
No sé. Yo tú madre entiendes mía. De Adorno, de los transexuales, no sé.
Yo es que soy musicólogo y entiendo de música. Yo de Paloma y de cojos y no entiendo. Bueno,
¿me entiendes?
Y esta canción que viene ahora, que yo pensaba que también iba al mismo tema, pues no, es la de, le llamaban loca por lo de las locas, ¿no? De Mocedades, pero no va por eso.
Y los muchachos del barrio me llamaban loca.
Buenísimo.
Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron ver. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer,
Pues eso, yo siempre la he escuchado pensando eso. Las locas, por ahí viene la... No, no, pues esta tiene una historia muy bonita. Es una señora que vivía en el pueblo de... Lo tengo por aquí. En
de Estíbaliz, ¿no?
Sí, no, en un pueblo en Bilbao. La llamaban la loca de Arrikíbar. Y era una señora, pues eso, que se vestía muy raro, que daba de comer a las palomas, que estaba en la plaza del pueblo. Y por lo visto se ponía enfrente de una tienda de un señor que estaba despechada por él, porque estaba enamorada, incluso se había intentado casar con él, y el señor se había ido con otra y se había casado con otra mujer. Y entonces de ahí hicieron la canción Los Mocedades, que es un pedazo de tema.
Ramón.
Con letra y música de José Luis Perales, ¿eh? Cuidado, es que mira, se me están poniendo, no lo veis, pero tengo
ahora
mismo...
Es que son bonitas, porque estas historias son como los romances de la Edad Media. Tienen su miga, claro.
Es.
Ahora solo cantan chiringuín, chiringuín, chiring,
no,
amor,
no, es...
amor, chiringuín, 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 amor. Y claro, no tiene...
Si solo fuese
azote.
De
vez en cuando te cuelan un azote o algo así, son cosas...
Claro.
El reggaetón es así. Pues es que a mí me pone el vello erecto, el del brazo lo tengo...
Pero...
No, el vello, vamos a ver.
Los pelos de punta o la carne de gallina. Gina,
bueno,
no el vello erecto. Vamos a ver si nos situamos.
Pero se puede decir.
Se está poniendo fatal el confinamiento.
Si el lenguaje es muy rico, se puede.
¿Cómo se ríe Marquín? Mira, que no dice nada hoy, que está medio dormido, pero cuando sale el tema, sale.
No, es muy pronto. Había música ligera allende de nuestras fronteras también. Hay canciones, por ejemplo, en otro idioma, en italiano, que las podemos encasillar dentro de música ligera.
Volare. Cantare, oh, 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 oh.
Me hace gracia porque Cristina no daba un duro por esta sección. Ya me ha dicho antes, esto es viejuno, esto es para gente... Pues ya te he dicho que te iba a molar.
Sí, sí. No, estoy descubriendo que yo soy viejuna.
No, esto, es que no es viejuno.
Pero,
esto
que no me importa nada.
Es atemporal. Lo hablamos siempre. Verdad. Mozart no es viejuno. Mozart es cultura. Pues esto igual. Claro.
Yo lo tengo encasillado en los clásicos. ¿No?
Los nietos de Mikey escucharán esto y dirán, esto es música clásica o música ligera, dirán. Y se estudiará en los colegios y se acordarán de mí. De ese chaval del moño en la radio que ponía
moño,
estas cosas.
Le va a llevar peinado femenino. Esas de Gavilano Palomo.
Sí, un poco vikingo. Bueno, hablabas del Festival de Sanremo. Domenico Modugno, que es el original de esta canción.
Toto Cotugno, yo lo bailaba mucho.
Domenico Modugno es el cantante. La canción es Nel Blu di Plinto di Blu. No sé si el italiano lo tengo un poco abandonado. Volare. Luego hicieron los Gypsy Kings, una rumba muy conocida. Y los Raya Real, o los ¿cómo se llaman? Los otros. Sin Brasillo. No sé, alguno de esos también
Manolos,
es una rumba. Los Manolos, los Lolos, que lo llamo yo. Bueno, en el 58, Domenico Modugno, que es el que canta esta versión, la original, ganó el Festival de Sanremo. Y era el festival que hablabas antes, ¿no? De la canción italiana, donde de los que molaban antes. Ahora ya
descubrieron muchísimos grandes.
Los festivales son otro. Y me he dejado dos premios gordos, por así decirlo, que seguro que van a chiflar, que son de toda la vida, que son de aquí, nacionales, españoles. La primera, Cecilia.
Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante.
Tema que es también música ligera, canción ligera, es esta
y luego
señora.
Unas postales sociales que
claro.
Hace Cecilia, desde la señora enamorada de su propio esposo sin saber lo que le enviaba flores todas las primaveras,
es el ramito
esta
de
sujeta
violetas.
De la clase bien que fingía un matrimonio y estaba liada con otro.
Efectivamente.
Claro, con un truán. Esa, interesantísimo.
Esa truanería sentimental, ¿eh? ¿Cómo se llama
qué
eso?
Época,
sí,
qué
sí.
Época, era además la época del destape.
De claro, y este tema estaba en el primer, o sea, esto es la carta de presentación de Cecilia, esto estaba en el primer disco y luego
fabulosa.
Vino todo lo que has dicho tú, es que es un pepino muy gordo. Bueno, y
mira,
para...
Mira, ponle un poquito más.
Lo que usted mande, señora, dama, dama. Bueno, y me he dejado el premio gordo, el reintegro para el final, que es la definición para mí de canción ligera española. Un señor que, lástima que se murió muy pronto, pero vamos, tenía que haber de mucho más. Es Nino Bravo.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar.
Tú sabes que este tema fue prohibido en Cuba y en Chile.
Me extraña.
Porque estaba...
Lugares afectos a la prohibición, igual que nosotros estamos evolucionando en esa dirección.
Y en contra de la libertad, porque claro, fue eso. Estaba considerado como un himno anticomunista y entonces todas las dictaduras militares que había allí, pues dijeron, ojo, que esto puede enardecer a las masas en nuestra contra. Y dijeron, aquí Nino Bravo, nanay no nay.
Tú date cuenta, ¿eh? Y esto además es cosa que coges el utilitario y te vas hacia la costa y por la carretera que va por los acantilados, cosas de las que podemos hablar ahora meramente en sueños,
sí,
pues te da por cantar, a todo meter, ¿no? En el radiocasete. Libre.
Mándame moles que tú me digas que la música iba a ser viejuna y tú uses el auto, ¿cómo has dicho? Utilitario.
Eso digo.
Eso sí que es viejuno.
El utilitario con la radiocasete. Madre. Con el radiocasete. En la costa.
Mortadelo y Filemón, el utilitario. Bueno, que me lo he pasado muy bien, Canción Ligera. Otro día podemos hacer otro ratito, que
oye,
hay mucho.
Oye, esto de Canción Ligera hay que seguir recuperándolo, claro, ¿eh? Sobre todo ahora con el confinamiento. Me gusta muchísimo. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho. Un beso
Mikey
a todos.
Mikey de Toro, chao, Diego abrazo. González.
Libre como el sol.
De Sole Mayol, muy buenos días, Sole.
Días, qué buen momento. Fíjate que me pilla siempre con el pisco labis.
¿Con el pisco labis? O sea, que es que sí. En el confinamiento también te haces tú tus cañitas.
Sí, bueno, el otro día me dio por el vermouth y hoy me ha dado por una cervecita con una tapita.
Qué
porque
bueno,
mira, hay que pasarlo bien, hija. Yo ayer estaba muy contenta porque eso de que ya te dejaban ir a correr, dije, pues mira, me levanto a las 6, me voy a correr. Y según me estoy saliendo para acá, dije, pero ¿de qué? ¿Dónde voy yo a correr? ¿A correr? Yo no he corrido en mi puñetera vida. Yo si acaso soy más de saltar. Así que me quedé
en
mi casa, me puse a saltar como una loca. Ay, qué contenta, viva la libertad. Y ahí me puse. Y ya puestos, pues dije, pues mira, pues me voy a saltar la dieta.
Pero estabas a dieta, Sole.
Sí, llevaba ya medio mes.
Ah, bueno, ¿y cuánto has perdido?
Pues 15 días, más o menos.
Por favor. Yo creo que lo de la dieta va a ser tan mal como lo de correr.
Y ya no me desescalo de la curva. O sea, no sé qué me pasa, porque además me dio como todo el mundo. Yo tengo que estar a la última. Y si se lleva el bizcocho, pues yo el bizcocho. Así que empecé a hacer bizcochos y bizcochos y me ha bizcochado perdida. O sea, que sí, hemos acabado con la reserva de levadura para años.
Todo el mundo se adelanta a la levadura, es tremendo.
Sí, ¿verdad? No sé qué te parecerá a ti. Estoy pensando en ponerme un parche de jamón para no comer entre horas.
¿Un parche de jamón?
Claro, como lo de la nicotina, mujer.
Ah, para compensar un poquito, claro, lo de una cosa por la otra. Bueno,
aquí hay un sorbito. Ay, qué rica, qué fresquita. Pues mira, que yo estoy muy bien, porque yo la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar, pero a mí lo de trabajar me parte el día. Así que estoy en casa tan a gusto. Estoy además hoy de celebración, Cristina. Felicidades, que es el Día de la Madre.
Igualmente, Sole, que no te lo he dicho. Muchas felicidades. Ay, ya te ha felicitado tu hijo.
Felicidades a todas las madres de, vamos, que nos están escuchando en este momento. Aunque la madre mejor parada, ¿sabes quién ha sido este año?
Dime.
Trun, 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 la madre naturaleza.
Ay, es verdad.
Está que se sabe.
Es verdad.
Este año salen flores en el asfalto, el cielo es azul. Bueno, 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 se está cerrando el agujero del ozono. Vamos, es increíble. Se ve desde aquí, desde Madrid, se ve hasta la Torre Eiffel. Y creo que
hombre,
están saliendo...
tanto, me parece que le estás echando un poquito de imaginación, ¿eh?
¿Verdad?
En soledad.
Sí, sí, se ve, porque como está todo muy, muy limpito, pues es muy bien. Y están saliendo animales por todas partes, algunos sin mascarilla y todos juntos.
Efectivamente, que ayer, madre mía, la de animales que salimos.
Exactamente. Así que viva la madre naturaleza que nos parió.
Es verdad, pero podemos felicitarlas digo, también hoy a la madre naturaleza en este
hombre,
Día de la Madre.
Claro, es una maravilla lo que está pasando por ahí, por todas partes, pero yo no salgo, no, no tengo ahí, no, no tengo muchas ganas.
Ah, no, no has salido al final, después de dando salto,
todos.
Nada.
Y tengo muchas películas que ver, por ejemplo, ¿tú también has visto muchas?
Bueno, muchas, muchas no, pero he seguido las indicaciones de Teresa Ecobo. Ahora estoy viendo, por ejemplo, el reportaje sobre Nina Simone en Netflix.
Ah,
sí, he visto algunas, sí.
Pues esa me la he perdido. Yo es que soy, como decía un chico el otro día en redes, que es genial, yo soy muy cinéfila. Y decía él, soy tan cinéfilo que tengo el colesterol del bueno, del feo y del malo.
Por cierto, película que sí que he visto, fíjate, porque esa la rodaron en Almería y tenía yo ganas de ver los exteriores. Y luego, por otro lado, oye, que he vuelto al western clásico, que estas cosas pasan solo en el coronavirus.
Además, y es que las redes están muy graciosas. Otra chica también decía, también de la parte así un poco cinéfila, decía, mira, yo estoy como en Disney. Unas veces en casa soy la Bella Durmiente, otras la Cenicienta, y cuando paso por un espejo soy directamente Fiona. Exactamente lo mismo que me pasa a mí.
Oye, el otro día leí que ha cogido la gente de media 1 kilo por semana, Sole.
Bueno, bueno, yo no quiero ni ver la media.
Date cuenta.
No creo que me quepa ni la media.
Qué horror, por favor, qué horror.
Pero bueno, que no es que no me arreglo mucho, la verdad. Solo me arreglo para las videollamadas, que por favor, la gente, de verdad, que no haga videollamadas sin avisar, hombre. Que es que no puede ser, sí. Hasta aquí que hago una tan tranquila y te ven ahí con todo. No, no, hay que avisar. Yo tengo unos amigos con los que hacemos videollamadas. Nos juntamos
videollamadas, eso está muy bien.
¿Verdad? En plan virtual, a charlar un ratito, a tomarnos un vinito, y lo bueno que tienes es que solo te tienes que arreglar de cintura para arriba.
Efectivamente, como estoy yo ahora mismo, de cintura para arriba.
La parte de los bajos pues te dejas así en plan tranquilito, así como un pantalón de pijama, que sea así suelto, mono, y ya claro. Está. Mira, hija, tendremos que llevar esto lo mejor posible. Como decía uno, hay que llevar bien la cuarentena, que es una pena.
La cuarentena.
Exactamente.
Un nuevo lenguaje.
Y es que, bueno, si te pones a pensar, pues es que estamos como los adolescentes, con el pelo largo y no nos dejan salir. Eso sí, cuando nos dejen salir, que ya están saliendo todos como locos. Madre del amor hermoso, yo si pillo una mesa en un bar en la fase 1, ya no la suelto hasta la fase 4.
Con las uñas clavadas en la mesa.
Yo lo digo por ello, porque como ahora no son rentables, pues eso, por favor, la gente, que no vaya a beber por tres, que no se siente, que no ocupe sitio. Así que nada, hija, ya te digo, hay que hacer lo mejor posible, ser feliz, intentar animarse, ya sabemos que esto es una tragedia, pero un poquito de cerveza y un poquito de amigos y un poquito de radio.
Pues despedimos con música, Sole.
Venga, mira, una cosa también muy bonita que ha salido también en las redes, gente graciosísima, que es la de cuarentena, conmigo va a acabar, ya no queda poco para los bares,
ya no queda poco para los bares. Sole Mayol, muchísimas gracias, un beso.
Un beso y feliz Día de la Madre.
Igualmente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Teletrabajar, el perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-462288, 630-462288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo. A saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.